Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 11 de enero, Día Mundial del Compañerismo.
Compañero del alma, compañero.
El compañerismo es el sentimiento de unidad que surge entre los integrantes de un grupo o de una comunidad humana. Se fundamenta en valores como la bondad, la solidaridad, el respeto y la confianza, y en sentimientos como la amistad y la empatía, que se practican con reciprocidad, es decir, de manera mutua. La palabra como tal se compone del vocablo compañero, que a su vez procede de dos palabras latinas, cum, que es con, y panis, que es pan. Si le añadimos el sufijo ismo, que indica actitud, tenemos que compañerismo significa literalmente el acto de compartir el pan. Y sobre su origen hay dos teorías, una que apunta a la última cena de Jesucristo con sus apóstoles, donde efectivamente se compartió el pan, y otra que la sitúa en los pueblos nómadas y en la costumbre de compartir sus alimentos con los viajeros que se iban encontrando en el camino. Pedro Sánchez ha anunciado que el gobierno va a regular el precio de los test de antígenos.
¡Que venimos tarde!
Pues sí, eso es lo que piensa la mayoría de los españoles, que estas navidades han comprado los suyos a un precio que triplicaba, casi en todos los casos, el de hace un par de meses. Teniendo en cuenta que en las últimas semanas se han vendido más de 20 millones de estos test, la pregunta es por qué, si el Ejecutivo tiene mecanismos para topar el precio de esta herramienta tan necesaria para controlar los contagios, no lo ha hecho hasta ahora. Trataremos este tema con el Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Lo que sí está saliendo barato estos días en Madrid es utilizar los autobuses de la AMT, y es que han vuelto los viajes gratuitos que ya se pusieron en marcha durante el fin de semana del Black Friday. Ayer durante todo el día y hoy hasta las 12 de la noche, coger el autobús no nos va a costar nada. Es una medida que además nace con vocación de repetirse en fechas señaladas. Nos lo va a contar el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante. Y si alguien está pensando en alquilar un piso y se escandaliza de los precios, puede consolarse echando un vistazo al Zulista. Lo encontramos en Instagram, en Facebook y en Twitter, y se ha hecho muy popular denunciando algunas de las viviendas que se anuncian.
¡Qué asco de casa!
Casas de 30 metros cuadrados con la taza del váter y la cabecera de la cama por 500 euros al mes, apartamentos en los que casi no te puedes poner de pie, en fin. Las casas de los horrores que se agrupan en un ranking que vamos a repasar con una de las portavoces del Zulista. Y en Enganchados en Serie, mucha atención, porque hoy Clara Esteban nos va a hablar de series que tienen que ver con esto.
La adicción a los medicamentos opiáceos ha llevado a que los adictos migren al uso de la heroína callejera, que está mezclada con fentanil, y de eso se está muriendo la gente ahora.
Bueno, pues no es ninguna broma, sino un grandísimo problema que existe sobre todo en Estados Unidos, pero atención, que también está empezando aquí en Europa. Ya ha dado pie a unas cuantas series que vamos a conocer en la tercera hora del programa. Un programa que, como todos los días, comienza con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride de este 11 de enero.
Hola, pues hoy se cumplen 5 años del día en el que el grupo Volkswagen admitía oficialmente su culpabilidad en el fraude de los motores diésel trucados, aceptando pagar una multa de 4.300 millones de dólares a Estados Unidos para cerrar definitivamente el conocido como Dieselgate. Hablamos de un escándalo relacionado con las emisiones contaminantes de 11 millones de coches de Audi, SEA, de Skoda, Porsche y Volkswagen pertenecientes a este grupo entre 6 años, 2009 y 2015. En concreto, los motores diésel de determinados modelos podían llegar a emitir hasta 40 veces más de lo legalmente aceptado de partículas de óxidos de nitrógeno. La trampa consistía en un software capaz de manipular los resultados al detectar la realización de la prueba de emisiones. A nivel interno, la empresa alemana ha tenido que hacer frente a multas y compensaciones millonarias. Pero a nivel más global, el Dieselgate ha tenido consecuencias incluso más relevantes, pues ha acelerado la transición de la industria de la automoción hacia la electrificación, algo sin duda impulsado por las nuevas medidas gubernamentales derivadas de este escándalo.
Repasemos el santoral del día, Clara Esteban.
Pues hoy tenemos en primer lugar a Santo Tomás de Cori, que nació en Cori, Italia, en el siglo XVII. A los 14 años se quedó huérfano y empezó a trabajar como pastor. Cuando sus hermanas se casaron y ya no tuvo que ser el sostén de la familia, se hizo fraile franciscano. Tomás oyó hablar de los retiros espirituales y se fue al convento de Civitella para hacer uno de estos retiros. Se presentó en el convento diciendo: soy Fray Tomás de Cori y vengo para hacerme santo. Y lo consiguió en 1999, cuando lo canonizó Juan Pablo II. Tomás es un nombre de origen arameo que significa gemelo, y hay 63.433 en España. Y también hoy celebramos Santa Honorata, un nombre que llevan 174 mujeres en España, es de origen latino y significa honorable. Santa Honorata era hermana de San Epifanio, que era obispo de Pavía y vivió en el siglo V. Fue él quien decidió que su hermana sería consagrada a Dios. Ella y otra hermana, Luminosa, entraron en el monasterio de San Vicente de Pavía, pero cuando los godos entraron en la ciudad las apresaron. Su hermana, Luminosa, murió y Honorata sobrevivió. Tuvo tiempo para hacer muchos milagros antes de fallecer un 11 de enero.
Y el refrán de cada día lo pone Carmen Martín Tejeda.
Con la rara excepción del ser humano, que está en celo todo el año, el resto del reino animal solo tiene el celo durante una época determinada y en un periodo concreto. Y en el mes actual, enero, a quien le toca lo del celo es a una ave no migratoria muy propia de nuestros campos. Así que el refrán para hoy es: en enero busca la perdiz a su compañero. O dicho de otra manera, por San Antón busca la perdiz su perdigón.
Sergio Martín Romo, ¿qué hemos preparado para el ratito de oyentes?
Pues hoy trucos, remedios para evitar tentaciones. ¿Qué te va bien? ¿Qué te funciona para no asaltar la nevera? ¿Qué es aquello que no te falla para no picar con el dulce, para no fumar un cigarrillo o para no quedarte hasta las tantas conectado a cualquier pantalla? ¿Cómo calmas cualquier tipo de apetito, como puede ser el de comerte las uñas? 628-091-117. Ya sabes, mensajes escritos o también notas de voz.
Sube, 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 sube. Cuando yo no sonaba no me hacían coro. Nadie sabía lo que era de mí. Ahora que tengo la gente en para, me ven en la calle y me dicen ah. Cuando yo no sonaba no me hacían coro.
Viene subido.
Sí.
Carlos Alonso, buenos días.
Buenos días.
Tenemos preparado para nuestro juego de agudeza visual de Twitter.
Mira, desde hoy vas a estar escuchando lo de la cuesta de enero.
Sí, señor.
Pues somos muy plasta, ya vamos a empezar con la cuesta de enero, la cuesta, la cuesta, sí. La cuesta. Y hay muchas cuestas en Madrid, ¿eh?
Ah, sí.
Pero muchas.
Bueno, es que Madrid no es plano.
Los que van en bici, muchos de ellos se ponen un motorcito eléctrico para subir las cuestas, porque no veas tú cómo te dejas las piernas. Bueno, en fin, que hoy en nuestro reto, el reto de todos los días en @buenosdiasom en Twitter, tiene que ver con una cuesta. Y hemos puesto como una especie de acertijo, con tres imágenes. En una se ve la placa de la calle, en otra se ve, digamos, pues una fuente que hay cercana, y luego pues el dibujo antiguo de cómo era esa calle hace, pues, un siglo, por ejemplo, o dos.
¿Te parece bonito, Carlos?
Sí, me parece bonito.
Bonito es.
Hace una estampa muy bonita.
Sí.
Y lo que preguntamos es, de las cuestas tan famosas que hay en Madrid, ¿de qué calle se trata esta en concreto? Es ahí el jeroglífico ese que tienes ahí.
Ya. No sé qué decir.
Damos tres opciones.
Venga.
Cuesta de San Vicente.
Venga.
Cuesta de la Vega.
Sí.
O Cuesta de los Ciegos.
Ya. Es que a lo mejor hay trampa.
Puede haber trampa.
Porque así de entrada.
Bueno, para los que tengáis 200 años, lo mismo la reconocéis en la imagen que hay en blanco y negro. Pero como seguramente no quedan muchos,
ya.
Así era hace 200 años.
Ajá.
Luego está la placa de la calle, que le he quitado el nombre, evidentemente.
Sí, señor.
Y luego, pues, una fuente que hay muy cercana. Con esas pistas hay que adivinar qué cuesta es.
Bueno, pues ya sabéis que jugar es muy fácil. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observáis esas tres estampas de una cuesta de Madrid y hay que votar o bien porque es la cuesta de San Vicente, o porque es la cuesta de la Vega, o porque es la cuesta de los ciegos.
Una de esas tres.
Y a la 1 menos 5
damos la solución.
Venga, perfecto.
Venga,
entonces
hasta
me vienes contando, ¿eh?
Hasta
venga,
ahora.
Hasta
chao.
Ahora. Le tenemos hace unos cuantos años, Clarence Clemons, el hombre del saxo que acompañó durante toda su vida a Bruce Springsteen, su mano derecha prácticamente, nacía tal día como hoy en 1942.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista. Siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol. Hoy el equipo era de vacaciones.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de una a una y media de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Mientras continúa la demanda de test de antígenos con los contagios de COVID disparados, el gobierno se plantea ahora regular el precio de venta de estas pruebas de autodiagnóstico, cuyos precios se han llegado a triplicar coincidiendo con las fiestas navideñas y ante la falta de suministros en las farmacias. Es una regulación que pretende facilitar el acceso equitativo a toda la población en esta fase de la pandemia, pero que para muchos llega tarde. Tenemos con nosotros ya a Rosalía Gonzalo, que es vocal del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y propietaria de la farmacia Las Gemelas en Villa de Vallecas. Señora Gonzalo, muy buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
Bueno, no sé cómo han acogido ustedes este anuncio del presidente de gobierno, de Pedro Sánchez, anunciando que estos test van a tener un precio topado, porque así, por lo visto, puede hacerlo el gobierno.
Bueno, pues una medida que efectivamente, igual que ocurrió en el caso de las mascarillas, llega muy tarde. Ya nos hubiera gustado que esta medida lo hubiera tomado hace un mes, cuando había una demanda absolutamente desbordada, porque seguramente si esa medida se hubiera tomado hace un mes, no nos habríamos visto sujetos a una especulación impresionante por parte de actores que no tienen nada que ver con el canal farmacia, que han estrangulado han estrangulado la situación y el abastecimiento para poder especular de una forma exagerada con los precios. Seguramente si esta medida se hubiera tomado antes, esto lo habríamos evitado. Y al final los precios los marca el mercado, ¿eh? Los precios los marca el mercado, oferta y demanda. Es así de sencillo.
Claro, yo creo que es importante que diga usted esto, porque es verdad, yo lo he escuchado y seguramente muchos de nuestros oyentes también, he escuchado hablar mal de las farmacias. Quiero decir, hombre, qué cara más dura tienen las farmacias, que ahora que aprovechando que todos estamos pendientes de los test de antígenos, sobre todo en estas pasadas fiestas navideñas, para poder reunirnos con familiares, nos están disparando los precios. En este caso, ustedes dicen que no, que claro, es la ley de la oferta y la demanda. Sin embargo, sí hemos visto precios muy desiguales dependiendo de una farmacia y de otra. ¿Eso de qué depende?
Bueno, pues depende de la posibilidad que haya tenido el farmacéutico de conseguir test y a qué precio. Yo le puedo decir que yo he comprado los test mucho más caros de los precios a los que yo les vendía antes de esta crisis que hemos tenido con los test. Yo he comprado test a un precio de mercado normal y en 24 horas me han triplicado el precio. En 24 horas me han triplicado el precio. Y además han retrasado mi entrega hasta asfixiarme, no tener absolutamente nada buscando debajo de las piedras. Yo he tenido test en la puerta de mi farmacia y antes de entrar esos test, por supuesto, me han pedido un pago adelantado, pero además me han pedido el doble del precio y el triple del precio. Los farmacéuticos buscamos debajo de las piedras un producto donde en un momento que era previo a las reuniones familiares considerábamos como comprometidos y agentes sanitarios comprometidos con la promoción, protección y prevención de la salud, que era fundamental para cribar a esos positivos, para aislar a esos positivos y para frenar la propagación. Nosotros, farmacéuticos, nos hemos vuelto locos buscando test debajo de las piedras, pero desgraciadamente han entrado, pues eso, actores que no tienen nada que ver con el canal farmacia y que ellos mismos son los que han retenido el stock, y lo han estirado y aguantado y soltado a cuenta gotas, pues en busca de irlo liberando lo más cerca posible de las fechas con esa gran especulación. Los farmacéuticos de verdad hemos sufrido mucho, porque yo como farmacéutica lo que yo quiero es comprar el test lo más barato posible para que sea asequible al bolsillo del ciudadano, pero del ciudadano de a pie, que cualquier ciudadano se pueda comprar un test, porque además hemos visto lo importante que es hacerse un test. Y yo quiero que se hagan uno, no, los que sean necesarios, porque hemos visto que nos hemos hecho un test, nos ha dado negativo, otro test nos ha dado negativo y el tercero nos ha dado positivo. Uh-huh. Podemos y tenemos que tener acceso a ese test a un precio asequible, pero para esos farmacéuticos tenemos que comprarlo súper barato. Mira, esta mañana me preguntaban a mí por qué en Europa tenemos otros precios, tienen otros precios.
Se lo iba a preguntar yo ahora mismo, claro, porque habla usted de actores que se han metido por medio, pero claro, estamos hablando de actores que operan en España, porque es que en el resto de los países de la Unión se pagan a un 275% menos de lo que se están cobrando aquí.
Europa nos lleva más de un año de ventaja. ¿Cuántos meses llevamos los farmacéuticos pidiendo el test de autodiagnóstico? En Europa el mercado ya está normalizado. Es más, seguramente en Europa la oferta supere a la demanda. Pero aquí hemos tenido el caso contrario. Hemos tenido una especulación por parte de unos proveedores que no tienen nada que ver con el canal farmacia, que han estrangulado el mercado y eso ha originado que la demanda estuviera desmadrada respecto a la oferta. Ahora mismo ya estamos viendo que el mercado se va regulando, porque al final esto es la ley de oferta y demanda. Sí. Cuando la oferta se iguala a la demanda, pues los precios empiezan a normalizarse. Y en Europa es un producto que está normalizado y seguramente la oferta esté. Y esto ha ocurrido con las mascarillas. Se intervino el precio cuando tarde, sí, cuando ya el mercado se estaba normalizando. Una mascarilla FFP2, que en el momento de donde no había mascarillas, desgraciadamente las hemos comprado carísimas y en el mejor de los casos hemos conseguido venderlas a 9-10 euros. Esa mascarilla hoy en mi farmacia se puede comprar a partir de 50 céntimos, 50, 70, 1 euro, depende de la cantidad que compres. El precio que se intervino de la mascarilla quirúrgica, en esa época en la que no había mascarillas quirúrgicas, a mí me han llegado a ofrecer 200 euros más IVA de una mascarilla, de una caja de 50 mascarillas quirúrgicas. Hemos llegado a vender a 1,50 € una mascarilla quirúrgica. El precio se intervino yo. Ahora mismo puedes comprar la mejor mascarilla quirúrgica, la tipo 2R, a partir de 20 céntimos. El mercado se regula solo. Y estas regulaciones de precio, por favor, que las hagan cuando no haya suministro, cuando no haya stock. Verás cómo hay stock.
Bueno, en el caso de las mascarillas, es verdad que el gobierno intervino tarde e intervino rebajando el IVA que tenían. En este caso, si hablamos de test de antígenos, ¿qué IVA tienen?
Es un IVA exento, no hay IVA.
Ah, bueno, Perfecto.
Es un asunto, sí.
Por lo tanto, cuando el gobierno habla de topar los precios, no sé a qué se refiere exactamente, no sé si a qué va a tomar medidas contra estos intermediarios que hay por medio, cosa que parece asombroso que no se haya hecho hasta ese momento, o si no, no sé qué margen puede tener.
Bueno, pues tendrá que tener un margen justo, porque es verdad que los farmacéuticos, lógicamente, manejamos en este producto un margen, pero es que estos márgenes son los que nos permiten mantener nuestras infraestructuras, las que nos permiten mantener a nuestros farmacéuticos, poder hacer atención farmacéutica y poder hacer vigilancia y control y una buena custodia de estos productos sanitarios. Mirad, es un producto de diagnóstico in vitro que requiere una custodia, y esta custodia significa una correcta conservación, porque no está solamente en la dispensación, en el consejo farmacéutico, en el que el usuario sepa de la mano del farmacéutico cómo hay que hacerlo, porque la recogida de la muestra tiene que ser muy precisa y además en el momento preciso. Es que esto, igual que un medicamento, tiene que ser conservado en unas condiciones de temperatura, de humedad. Y no es un termómetro normal lo que utilizamos en la farmacia. Son unos termómetros específicos que además verificamos y que además calibramos con empresas externas, pues para garantizar que realmente se está con unos procedimientos que aseguren, bueno, pues la estabilidad. Es decir, los farmacéuticos tenemos que manejar unos márgenes que son los que lógicamente nos permiten mantener, bueno, pues toda nuestra infraestructura. Pero repito, nosotros los farmacéuticos lo que queremos es que este producto sanitario, que en este momento es de, no es que sea de necesidad, es que es de urgente necesidad, sea asequible a todos los bolsillos. Y para eso nosotros necesitamos comprarlo súper barato, para que tú uh-huh. vengas a la farmacia y te lo puedas hacer el test, si es necesario, hoy, mañana y pasado. Es lo único que queremos.
Pues ahí está el anuncio del presidente del gobierno, ahora tendrá que explicar cómo lo va a hacer, esto de topar los precios, más allá de que efectivamente, como usted dice, señora Gozalo, se vayan equilibrando, digamos, la oferta y la demanda.
Sí, pero ya vamos tarde. Digo que en el caso de las mascarillas esto ocurrió, y cuando llegó tan tarde que estábamos vendiendo ya las mascarillas por debajo del precio que él puso como tope.
¿A cuánto está hoy el test de antígenos, por cierto?
Pues mira, hoy ya estamos hablando de entre 5 y 6 euros, uh-huh. pero porque ya tenemos más oferta. Y ya también, lógicamente, hay menos demanda, hay menos presión en la demanda. Uh-huh. Ya se va igualando oferta y demanda y ya estamos respirando.
Uh-huh. Por último, señora Gonzalo, ¿han llegado todos los test gratuitos de la Comunidad de Madrid a todas las farmacias? Se lo digo porque en la mía no había.
Bueno, pues ya hoy, esta semana, empezamos a recibir cantidades mucho más importantes de las que lo recibimos la semana pasada. Yo, en concreto, hoy creo que hemos recibido alrededor de 480 test cada oficina de farmacia, ya teniendo en cuenta que muchos ciudadanos ya lo han recogido, pero hoy, por ejemplo, todo el ciudadano que ha venido a mi farmacia se ha podido llevar su test de la Comunidad de Madrid, y tengo stock de test, igual que lo tenemos en este momento todas las farmacias. Pues ha pasado lo mismo. Ya hay un mayor número y hay una mayor previsión en la oferta, y lógicamente, igual que nos pasa a los farmacéuticos de forma privada comprando nuestros test, pues le pasa a la Comunidad de Madrid. Es lo mismo.
Uh-huh.
¿Vale?
Bueno.
Así que hoy todos los ciudadanos ya van a poder recoger su test seguramente sin ningún problema.
Bueno, pues ojalá sea así en todas las farmacias de la Comunidad de Madrid. Bueno, nos quedamos a la espera de ver qué medidas concretas toma el gobierno de Pedro Sánchez para topar, como ha anunciado, el precio de los test de antígenos. En el momento en que las conozcamos, bueno, pues volveremos a contactar con usted para que nos explique un poco qué es lo que le parecen esas medidas. Rosalía Gonzalo, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y propietaria de la farmacia Las Gemelas en Villa de Vallecas. Muchísimas gracias por atendernos,
gracias,
como siempre que le necesitamos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues precisamente hoy Gloria Talavera, con nuestra unidad móvil, está preguntando a clientes de farmacias por el tema de los precios de los antígenos. Cuéntanos, Gloria.
Buenos días, Eli. Ya no se registran grandes colas en las farmacias para comprar los test de antígenos, pero siguen estando muy demandados, el goteo es constante, los precios empiezan a estabilizarse y los ciudadanos agradecen que el gobierno central pretenda regularlos.
Pues sí que deberían, a 6,95 es un poquito caro. la verdad. Y el paquete de 5 creo que te salía a 30 y tantos euros. O sea que sí deberían, igual que han regulado las mascarillas. Es algo que estamos utilizando bastante.
Para las personas que no tienen tanto dinero como para llegar a fin de mes o tal, que bajen el precio de los test de antígenos porque son necesarios. Por eso, si quieren quedar con su familia o tal, y tienen personas mayores y quieren asegurarse, pues es necesario.
Y mi pareja compró 2 y fueron 16 o 15 euros, sí.
Bueno, compré un test en la farmacia que me costó 5,60 euros, y bueno, ahora justamente iba a preguntar a la farmacia a ver si habían llegado los de la comunidad, porque antes de las fiestas era un loquerío todo, todo el mundo quería test y no había, y a ver si ahora ya lo hay. Y es lo que quería ver.
Sobre que se regulen los precios para que tengan un límite máximo, ¿qué le parece?
Hombre, sería lo suyo, porque al parecer muchas farmacias han estado aprovechando, o bueno, no las farmacias, de repente los distribuidores han estado aprovechando este momento que todo el mundo quiere test, y bueno, está bien que los regulen para que no suban los precios y no se aprovechen de eso, ¿no?
He comprado un pack de 5 test y me han costado, comprándolos conjuntamente, 5 euros. Me parecen carísimos, la verdad. Creo que debían estar regulados y ser mucho más baratos y estar, porque hay gente que no se puede permitir estos precios. Y la verdad que yo tengo 2 adolescentes en casa y no puedo estar 2 años continuamente prohibiéndoles salir de casa. No han salido mucho porque tienen que estudiar, pero evidentemente salen. Y hay que hacerles test para controlar.
De momento no se ha concretado cuál sería ese precio límite de los test de antígenos. 2 euros, como cuestan en otros países, nos dicen en la calle, sería un precio asequible.
Pues así están las cosas con esta polémica que se ha creado durante todo el periodo de las vacaciones de Navidad con los test de antígenos y ese anuncio que hacía ayer mismo Pedro Sánchez de que el gobierno va a poner tope al precio de estos test.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Hoy, al igual que ayer, los autobuses de la EMT vuelven a ser gratuitos, coincidiendo con la vuelta al cole tras las vacaciones de Navidad. Bueno, se trata de una actuación que forma parte de la estrategia de servicio público que presta la empresa municipal de transportes que preside Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, a quien voy a saludar ya mismo. Señor Caravante, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué aceptación tuvo ayer y cuál es la que está teniendo hoy esta iniciativa de volver a poner una vez más los autobuses municipales a un precio cero, es decir, gratuito?
pues tiene una aceptación extraordinaria que hace que mucha gente que a lo mejor no se hubiera planteado tomar el autobús en un día laborable lo haga, conozca las bondades del mismo y a partir de entonces se convierte en un usuario habitual. De hecho, ayer hubo un incremento del 7,7% en hora punta respecto a la hora punta del mes de diciembre previa a las Navidades y a la sexta ola, es decir, en términos homogéneos. Y lo que estamos viendo es que hoy también se incrementa sustancialmente el número de viajeros. Como digo, mucha gente atraída por esta circunstancia, la gratuidad, pues se acerca por primera vez, muchos de ellos, a conocer el autobús y a partir de ahí espero que conozcan que es la mejor manera de moverse por la ciudad de Madrid y lo hagan de manera habitual. Lo que hayamos visto, Eli, en los últimos meses del desconfinamiento y de la pandemia es que muchas personas habían optado por el vehículo privado frente al transporte público. El tráfico antes de esta sexta ola estaba en los mismos niveles de prepandemia, sin embargo el transporte público pues no remontaba y por eso yo creo que iniciativas de este tipo ayudan a que la gente se vuelva a acercar al transporte público.
Precisamente iba a incidir yo en ese punto, señor Caravante, es verdad. Hombre, cuando el transporte público es gratuito, yo creo que todos tenemos la tentación, aunque no tenga por qué viajar, de montarnos en un autobús. Pero luego ese uso del transporte público aumenta también después de esta iniciativa, de estos días en que son gratuitos, o nos desinflamos en cuanto a la gratuidad pasa.
Bueno, el objetivo es ese, que mucha gente que no se hubiera acercado al autobús decida hacerlo hoy para ir a trabajar o a ir al colegio. Se dice hacerlo en transporte público, en este caso en los autobuses de la MT. Tanto en términos económicos, porque a pesar de, aunque no fuera gratuito, pues sigue siendo más barato que utilizar el vehículo privado y sobre todo en términos de tiempo, donde uno tiene la garantía de la puntualidad, de la eficiencia, digamos, del transporte público, sabe que va a ser capaz de llegar a determinadas horas, porque no solo es mejores autobuses y gratuitos, sino, por ejemplo, también la ejecución de esos carriles bus de exclusivos para el autobús, de tal manera que eluden y evitan los atascos que en el vehículo privado todos tenemos. Nosotros lo que queremos con esta iniciativa, como digo, es que esas personas que se acerquen de manera extraordinaria hoy, esporádica, se convierten en usuarios habituales, que yo creo que es el objetivo que perseguimos todos.
Bueno, esta iniciativa se activó por primera vez, si no me equivoco, señor Caravante, tras el paso de Filomena. Después se volvió a activar, es decir, los autobuses volvieron a ser gratuitos al inicio del curso escolar, durante el fin de semana ese largo del Black Friday, durante algunos días muy concretos de las Navidades. ¿Esta iniciativa va a seguir así? Es decir, ¿nace con vocación de continuidad, de que en determinadas fechas donde hay muchísimo movimiento, donde vamos mucho por la ciudad por distintos motivos, vuelvan a ser gratis los autobuses?
Sí, así es. Esto no es una iniciativa puntual que finaliza hoy, sino que va a tener carácter de permanencia. Cada vez que se recupere la actividad, en este caso hoy, ayer y hoy, porque era la vuelta a las vacaciones navideñas, también será después de Semana Santa, también lo será después de las vacaciones de verano y, por supuesto, como hicimos el pasado año, que fue un éxito absoluto en el Black Friday, para poder ofrecer una alternativa en unos momentos de congestión. Nosotros queremos que el transporte público sea gratuito en los momentos mayores de pico de tráfico, de tal manera que no exista ninguna excusa para no tomar el transporte público y dejar el vehículo en casa, que, como digo, es lo que perseguimos todos. Y, sobre todo, corregir, como decía antes, también el deslizamiento que ha habido durante el desconfinamiento, la pandemia, que la gente ha percibido el transporte público como algo más inseguro que el vehículo privado, lógicamente. Entonces tenemos que recuperar a esos antiguos viajeros que dejaron de utilizar el autobús de la MT y se fueron al coche, y los queremos recuperar, no solo con esta campaña de gratuidad, sino también una campaña que hemos comenzamos mañana en todos los autobuses de la MT, informando de que cada 90 segundos se renueva el aire en los autobuses de la MT, que todos los días se desinfectan todos y cada uno de los autobuses, de tal manera que podamos transmitir la idea de que viajar en el transporte público en los autobuses de la MT no solo es más eficiente y más económico, sino que también es plenamente seguro desde el punto de vista sanitario, que es seguramente una de las cuestiones que hizo que muchos dejaran el autobús y fueran al vehículo privado.
Bueno, tanto esta campaña, que como usted bien dice, arranca mañana, campaña informativa sobre la seguridad en el transporte público, como el hecho de que los autobuses estén siendo gratuitos en determinadas fechas, supone un coste que debe asumir su territorio, señor Caravante. ¿Cómo va a salir finalmente su delegación tras los presupuestos?
Pues en los presupuestos hemos obtenido un importante incremento para poder dar respuesta a lo que gestionamos, que es la movilidad, sino también el medio ambiente, en este caso los servicios de limpieza y conservación de zonas verdes, donde se han incrementado notablemente los recursos para que Madrid volviera a estar más limpia y bien conservada, pero también el ámbito de la movilidad. Por ejemplo, estas iniciativas de transporte público gratuito se han incorporado en el presupuesto del año 2022 con una partida presupuestaria de 25 millones de euros para poder hacer frente. Por tanto, tenemos los recursos para poder ofrecer mejor transporte público y mejores infraestructuras del transporte también, porque en esos presupuestos también se incorporan iniciativas como la continuidad de los trabajos de remodelación del Nudo Norte, uno de los puntos más congestionados de la ciudad de Madrid, la ejecución de nuevos aparcamientos de rotación y mixtos de residentes para poder ofrecer una alternativa a aquellos vehículos que necesariamente, las personas necesariamente se tienen que mover y muchos no pueden hacerlo en transporte público, ofrecerles también esa alternativa para que puedan hacerlo en su coche, de tal manera que los ciudadanos tengan al alcance de su mano un menú de alternativas de movilidad que lo haga lo más sostenible posible esta ciudad.
Bueno, tengo que decir que no se lo he dicho antes, por cierto, que le agradezco muchísimo que esté hoy con nosotros porque tiene una visita muy especial, creo que se encuentra ya en el circuito deportivo del Parque Tierno Galván, en el distrito de Arganzuela. ¿Qué tiene previsto hacer ahí o qué está haciendo ya prácticamente?
Pues, ahí vamos a presentar unas instalaciones deportivas que estamos instalando en muchísimos parques. Los parques es una de las dotaciones públicas más demandadas en todos los barrios, porque es donde la gente, los vecinos pasan más tiempo y lo que estamos es mejorando las dotaciones. En este caso con instalaciones deportivas para que se pueda hacer deporte al aire libre, pero también en otras zonas y en otros parques instalando áreas caninas y sobre todo mejorando y conservando adecuadamente nuestras zonas verdes, que yo creo que al final es una seña de identidad. Madrid es la ciudad del mundo con más árboles por hectárea y por población, y por tanto somos una referencia en nuestro inmenso patrimonio verde. Lo que queremos es que ahora ese inmenso patrimonio verde lo puedan disfrutar de una manera, digamos, más adecuada a los vecinos, y por eso les incorporamos a esos nuevos parques, aparte, por supuesto, de las dotaciones infantiles, de los bancos, para poder tener zonas estanciales, esas instalaciones deportivas para que también puedan hacer deporte al aire libre.
Pues fíjese, mencionó usted los árboles, se acaba de cumplir, se está cumpliendo un año de la borrasca Filomena, y hace unos días Rita Maestre publicaba en Twitter el siguiente mensaje: 100.000 árboles se perdieron en Filomena y un año después no hay plan extraordinario de reforestación, ni un euro en presupuestos para recuperarlos.
Bueno, pues Eli, qué lástima que Rita no sepa leer un presupuesto después de haber pasado 4 años por el gobierno, porque solo tendría que haber abierto la página del presupuesto en la que se refiere a medio ambiente y contemplar cómo hemos puesto en marcha un plan extraordinario de reforestación en toda la ciudad de Madrid, que consta de 100.000 nuevos árboles en la ciudad de Madrid. Hay que recordar que se perdieron 80.000 efectivamente por la borrasca Filomena. Vamos a plantar 100.000. Vamos a plantar además las especies y los lugares donde un consejo asesor independiente nos señaló que debíamos hacer. Nosotros ya dijimos que no pretendíamos plantar un árbol donde se había caído, sino que queríamos aprovechar también esta oportunidad para diseñar una verdadera estrategia a medio y largo plazo de cómo debe ser el arbolado y las zonas verdes en nuestra ciudad. Por eso constituimos un consejo asesor independiente con personas de fuera del ayuntamiento que establecieron una estrategia que, por cierto, validaron todos los grupos municipales, también el de Rita Maestra, porque no hicieron ningún tipo de alegación a ese documento y se lo mandé para que pudieran hacer aportaciones, en cuyo caso, después de aprobar ese plan director, lo que hemos puesto en marcha es lo que se refería ese plan director, dónde, cuándo y cómo hay que plantarlo. Yo creo que es indudable el extraordinario valor, decía antes, del patrimonio verde que tenemos que recuperar como consecuencia de los daños ocasionados por Filomena. Como digo, tuvimos que talar 80.000, vamos a replantar 100.000 euros, y lo que nos hubiera gustado es que Rita, en vez de meterse con este equipo de gobierno que está haciendo ese extraordinario esfuerzo, se reclamara junto con todos los madrileños a Pedro Sánchez el dinero que prometió dar a Madrid y no ha dado, porque hay que recordar que tuvimos gastos por 60 millones de euros y que hace apenas unas semanas ha dicho que nos va a dar 1,5 millones, es decir, prácticamente unas migajas en relación a todo el daño tan importante que produjo la borrasca Filomena.
En fin, señor Caravante, que vemos que comienza usted el año, en fin, muy ocupado en sus dos competencias, en el medio ambiente, con esto que nos está contando usted, con este planteamiento de replantar árboles en Madrid, con esa inauguración en la que está usted en el distrito de Arganzuela, y con la movilidad, con esa gratuidad de los autobuses de la empresa municipal de transporte, que recuerda a todos los madrileños que hoy les va a salir muy baratito a hacer 0 euros de coste hasta las 12 de la noche. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, presidente además de la AMT. Le agradezco muchísimo que haya hecho ese paréntesis en su agenda para atendernos.
Nada, siempre que queráis. Un fuerte abrazo, Eli.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Pues ha llegado el momento de ocuparnos de nuestras plantitas, de nuestros jardines, de nuestras terrazas. Lo hacemos como cada martes con ayuda de Pedro Martín, nuestro jardinero de emergencia. Pedro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli, y buenos días a todos los oyentes de Onda Madrid.
Bueno, no veas la cantidad de consultas que tenemos y hoy hay mucha planta pocha. Te tengo que decir que esto es un desastre. ¿Te ¿Sí? parece que empecemos resolviendo las dudas de los oyentes?
Me parece.
Venga. Vamos a verlo. Bueno, por cierto, antes de nada voy a recordar a todos que hay un correo electrónico que es conbuenaplantaom@ondamadrid.es, donde podéis mandar vuestras dudas a lo largo de toda la semana para Pedro. Si podéis acompañarlas con foto de la plantita sobre la que queréis hacer la pregunta, mejor que mejor. ¿Qué es lo que han hecho prácticamente todos los oyentes que nos han mandado consultas esta semana? O sea que, muy bien. Vamos a empezar por Olga, si te parece. Dice, buenos días, tengo esta planta, manda foto.
A la que elástica?
Sí, a ¿una qué, perdona?
Ficus elástica.
Bueno, pues tengo esta planta, dice Olga, a la que le están saliendo ramas nuevas y temo que si la trasplanto a un tiesto más grande se marchite, porque esto ya me ha pasado en otras ocasiones. La trasplanto, ¿cuál sería el mejor momento para hacerlo? Gracias y un 2022 con buenas plantas que llenen nuestras casas de vida. Qué bonito, Olga.
Qué bonito. Olga, es el mejor momento para trasplantar todas las plantas que tengamos dentro del interior de nuestras casas, salvo aquellas que tengan flor. Uh-huh. Porque eso es mejor esperar un poquito a que pase el periodo de floración para que sufran menos. ¿El procedimiento para trasplantarla? Pues, aunque lo hemos dicho varias ocasiones, lo repetimos. Siempre a un tiesto 3-4 centímetros mayor a lo sumo al que tenga en este momento, y coger un sustrato universal, salvo que la planta quiera un sustrato específico, como que aquellas plantas que quieren un sustrato más ácido. Pero si cogemos una turba, que es un sustrato universal tendiendo a un poquito ácido, no le va a venir mal a la mayoría de las plantas. En este caso, tu ficus elástica, conviene trasplantarlo. Para que no se te marchite, pues lo que hacemos es, cuando lo pasemos al tiesto nuevo, previamente haciendo ese drenaje, esos guijarros que ponemos en la base de ese tiesto nuevo, sin tapar el agujero del todo, pero sí cubriéndolo para que filtre el agua, pero que no se evapore del todo. Apretamos ligeramente, una vez puesto todo el cepellón en el tiesto nuevo, apretamos ligeramente que no le entre aire a todo el conjunto de raíces, porque eso puede haber originado que se te marchiten algunas de las hojas. Entonces, si apretamos ligeramente, no demasiado, ese sustrato, que se queda apelmazado, pero que no le entre aire en los extremos, por los laterales, donde va a quedar esa diferencia de espacio entre el cepellón y el tiesto nuevo, pues con eso será suficiente. Y le mantenemos húmedo, sin encharcar eso. Y como he visto que tu ficus elástica está un poco desparramado, entre comillas, porque está creciendo, pues ponle una cañita verde o color natural para que no pendule y no se caiga hacia los lados. Y la atas con una cuerda plastificada, esta que usamos para el pan de molde, pues eso sería suficiente para que se mantenga así un poquito controlado, que no se te abra hacia los lados. Con eso es suficiente.
Muy bien, Olga, a ver si tenemos suerte con el trasplante. Vamos con la siguiente consulta que nos la envía César, también manda foto. Y dice, mira esta planta, se le ha secado una rama. ¿Sabrías decirme la razón? El resto está bien. ¿La corto sin más o debo aplicar algún tratamiento? Bueno, empecemos. Pues, ¿qué planta es esta?
Es una chiflera. Ah. La usamos mucho para lugares estrechos porque como crece así forma cilíndrica. Y la chiflera lo que quiere es poca humedad. O ha tenido algún desequilibrio de humedad o alguna corriente de aire la ha perjudicado. Entonces, ¿qué ha producido? Que en esta chiflera, pues algunos de sus extremos se haya marchitado. ¿Qué hacemos, César? Pues cogemos la tijera y hacemos una poda ligera. O sea, cortamos la parte marchita, la que ya no vamos a recuperar, que se ha marchitado, y a lo mejor le cambiamos el sustrato. Si vemos que está demasiado húmedo, le ponemos un sustrato nuevo, un poquito más seco, y le mullimos, quiere decirse que le tenemos la tierra ahuecada, mullidita, y le bajamos la temperatura, la humedad, que no quiere tanta humedad, que a lo mejor ha tenido un exceso de humedad. Y si tiene alguna corriente de aire, pues le apartamos de esos flujos de aire, le ponemos un sitio más resguardado, más refugiado, que en pocas semanas generará nuevos brotes, sobre todo si tiene luminosidad, y tendrás la chiflera en proceso de recuperación. Si al mismo tiempo le echas un abono de liberación lenta, que lo hay en el mercado estandarizado, pero si en casa también lo podemos conseguir, ¿con qué? Pues con los pozos del café, que es un abono de liberación lenta. Y si la vas a trasplantar, porque a lo mejor tiene mucha raíz, pues en la base de ese tiesto ponle unos sobrecitos, si usas en casa, infusiones de té o de manzanilla, que una vez utilizados, en lugar de tirarlos, los pones en la base, y es un abono de liberación lenta que le encanta a la mayoría de las plantas.
Bueno, pues otra duda resuelta. Vamos con la tercera, que la envía Felisa. También manda foto de un tronco de Brasil, vamos, enorme, pero un poco, sí, en fin. Dice, hola Pedro, a las hojas de mi tronco de Brasil se le secan las puntas. Se las corto en plan peluquera, solo las puntas, pero no sé si debería cortar la hoja entera o así está bien. Si quitas la punta, siguen... Aquí creo que ha habido un problema de corrector, porque pone previendo la hoja, o se queda así, será creciendo la hoja, sí, o ya se queda así. Intuyo que puede ser porque a determinadas horas del día le da la luz directa, pero es muy grande y no la puedo poner en otro sitio.
Bueno, Felisa, pero puedes poner un visillo o atenuar esa luz directa sin filtrar que te entra por esa ventana que tienes al lado. Si pones un visillo, un store, algo que minimice el impacto directo del sol, pues vas a evitar que el resto de las hojas se le sequen esas puntitas. De forma paralela, hidrata la planta por el exterior, quiere decirse, como es una planta tropical, quiere mucha humedad ambiente, y no siempre en nuestros hogares o en nuestras oficinas o en el lugar donde lo tengamos en un interior, pues se produce esa situación, ese estado. ¿Cómo lo corregimos? Pues pulverizando toda la planta, como pesa mucho, no la vamos a llevar a la ducha, ni a un patio, ni a un jardín. Pues la pulverizamos, si tenemos en el suelo tarima o material que pueda sufrir con la humedad, pues lo cubrimos con un plástico o con unos papeles empapadores para que el exceso de humedad no nos deteriore ese suelo, ¿no? Pero si la pulverizamos, si pudiésemos pulverizarla a diario, fenomenal. Y la parte peluquera de Felisa lo puedes hacer, cortas las puntitas dándole la forma más parecida a la que tenía antes y con eso es suficiente, pero tienes que filtrar la luz directa, sobre todo si es por la tarde, para que no se te siga produciendo esas heridas en las demás zonas.
Enma nos dice, buenos días, tengo la flor de Pascua, que aparece en esta foto, que se está quedando hecha una birria. Nunca consigo que sobrevivan en cuanto pasa la Navidad. ¿Puedo hacer algo para que resurja? Porque veo que en unos días no lo cuenta.
Pues Enma, yo aquí cogería la tijera y le dejaría como 10 o 20 centímetros máximo de tallo, de tronquito. Todo lo demás se lo quitarías. Le cambias el sustrato, se lo pones un poquito nuevo. Si no puedes cambiarle todo, pues cámbiale los 2-3 centímetros de la parte superior, se lo sustituye. Y lo que te recomendaría es que la tengas donde la has tenido, en un sitio que esté más bien luminoso. Si es por la mañana, no importa, pero siempre que no le dé el sol directo, pero que sí tenga bastante luminosidad, para que verás que te empezará a echar brotecitos pequeñitos desde la parte interior del tronco, y luego ya iremos hablando cómo esas brácteas, esas hojas, las podemos modificar de color de cara al año que viene. Pero eso, sustituye el sustrato un poquito, hazle una poda enérgica y verás cómo tendrá pequeños brotes en pocos días. Y con eso espero haber acertado.
Bueno, tenemos muy poquito, hoy vamos un poquito apretados, pero creo que nos quedó una consulta de Javier pendiente de la semana pasada.
Sí, nos decía que quería comprar plantas aromáticas. No sé si me está hablando del interior o del exterior. Para el interior le diría que empezara por las culinarias, pero para el exterior tenemos un abanico inmenso, o sea, desde comprar tomillos de pequeño crecimiento, que ya vienen tiestecitos, no sé si vas a tener espacio, jardinera, suelo firme o macetón. Puedes tener romeros, puedes tener salvias, y con ese abanico puedes ir graduando tu plantación y puedes ir ampliando, incluso esta la puedes ir reproduciendo.
Bueno, pues sí, nos quedan pendientes dos consultas más, que tenemos una de Javier y otra de Ana, pero nos vamos a dejar para la semana que viene. Venga, te da tiempo a la adivinanza muy rápido.
Pues sí, mira, Verde, además esta me la ha dicho mi hija, que es una experta.
A ver.
Verde fue mi nacimiento, amarillo fue mi abril, en blanco me convertí para poderte servir.
Pues ni idea, como siempre, como todas las semanas.
Mi hija Jimena tiene 7 años.
Ya, bien, vale. ¿Qué solución que llega al informativo?
El algodón.
¡Ah, mira! Bueno, dale un beso a Jimena y otro muy fuerte para ti, Pedro.
Un abrazo para todos.
Llegan las noticias a Onda Madrid.